José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo navideño. Saludamos, como siempre, a los oyentes que ya están, los de la cadena COPE, y los que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. La noticia deportiva del día, porque se pueden imaginar que hay un montón relacionadas con el COVID, que ahora vamos a contar, pero la deportiva del día es que hoy hemos sabido que ha habido una reunión entre el Barcelona y los agentes de Dembélé para hablar de su renovación y que la información que tienen Víctor Navarro y Elena Condis es que no hay acuerdo. Y no va a ser nada fácil. Ese es el titular. No hay acuerdo con Dembélé para la renovación y no va a ser nada fácil. Recuerdo que Dembélé es jugador estratégico para Xavi Hernández y que el francés termina contrato cuando acabe esta temporada. Ahora contamos más sobre este tema que es importante para el Barcelona. Asuntos COVID. El Ministerio de Sanidad ha comunicado en el día de hoy, le ha comunicado a las comunidades, que vuelven las restricciones en la afluencia de público en los eventos deportivos. Ya saben, porque se habrán enterado durante el día, 75% de asistencia en los estadios al aire libre y 50% en los eventos en pabellones cubiertos. 75% al aire libre y 50% en pabellones cubiertos. Como contamos ayer, las comunidades tienen la potestad de reducir este límite que pone el gobierno español. Por ejemplo, ya lo hizo el País Vasco. Y vamos a ver qué decide mañana Canarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aforo del derbi del Tenerife-Las Palmas? Por cierto, atención a estos problemas que vienen. Son de partidos de Copa. El Linares, que el día 5 recibe al Barcelona, antes de hacerse oficial lo del 75%, ha anunciado en redes sociales, a bombo y platillo, normal, que había vendido todas las entradas del estadio Linarejos. 10.000 entradas, aforo completo. Esto justo antes de que el gobierno haya dicho, no, 75%. Están pensando qué hacer ahora. Lo han vendido todo, en unas horas. Lo han puesto a la venta en el día de hoy y lo han vendido todo. El Alcoyano, que no ha terminado de vender todas sus entradas, está en una situación parecida. Están pensando qué solución dan después el Linares de vender todas las entradas para este partido. Por cierto, que el Valencia Español, que se juega el viernes, este tiene la posibilidad de jugarse a aforo completo, porque la normativa, la nueva normativa, entra en vigor el día 1 de enero. El gobierno, además, esa noticia es muy importante para todos, ha tomado la decisión que va a influir también en la recuperación de jugadores. Las cuarentenas van a ser de 7 días y no de 10 en asintomáticos. En los que sean asintomáticos. Pero también a partir de mañana. O sea, a partir de mañana, si das positivo y eres asintomático, 7 días y a currar. Pero si has dado hoy o diste ayer, 10 días, aunque seas asintomático. Hoy entre los casos COVID de primera destacan 4 del Real Madrid y son de jugadores importantes. Vinicius, Courtois, Valverde y Camavinga. 3 más en el Barça. Gavi, Umtiti, Dembélé. Por cierto que Xavi, que tiene 7 positivos en el equipo, solo tiene 10 jugadores sanos para jugar contra el Mallorca. Entre ellos 2 porteros. Solo tiene 10 sanos. A ver con cuántos llega al partido contra el Mallorca. Hoy, además, el Valencia, que va a jugar el viernes contra el Español, ha notificado 4. El Sevilla, 1 más. Ayer a medianoche notificó 3. El Atleti Bilbao, 2. Marcelino Izárraga, Marcelino el entrenador. Y en segunda, hoy 3 del Girona, 4 del Leganés y 5 del Alcorcón. Por cierto, que hay equipos que han decidido no hacer público si tienen casos COVID. Por ejemplo, lo ha hecho público, el que no lo va a hacer público, el Villarreal. El Getafe también ha decidido que no lo va a hacer público. Entre estos equipos hay casos de COVID, pero han decidido que no lo van a hacer público y no vamos a ser nosotros, aun sabiendo que los tienen, quienes lo comentemos. Nos vamos a enterar cuando hagan la lista de convocados o cuando veamos las alineaciones. Se lo comunican a la Liga, pero no a sus aficiones. Sí a la Liga, no a sus aficiones. Y estamos pendientes, fuera del fútbol, muy pendientes de la rodilla de una estrella del baloncesto español y mundial. Ricky Rubio, que anoche se lesionó en Nueva Orleans. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué sabemos de la rodilla de Ricky Rubio? ¿Cómo está?
Pues se cumplen los peores pronósticos, los que ya me temía yo ayer cuando vi la jugada repetida hasta la saciedad para ver si había algún hálito de esperanza que no encontré. Se ha roto el cruzado de la rodilla izquierda otra vez. y dice adiós a la temporada. Así que las peores noticias posibles para un Ricky Rubio que estaba jugando su mejor temporada con una madurez brutal, siendo un líder de un equipo que está siendo la revelación de la NBA, como su entrenador le llama, un titular que no juega de inicio, porque es lo que es, o sea, no sale de inicio en muchos partidos, pero termina jugando 32 minutos, o sea, es el alma de los Cavaliers. Y en su mejor momento en la liga, con el respeto de la afición, de periodistas, de rivales, de compañeros, varapalo tremendo para Ricky, que ya sufrió esta lesión en 2012, jugando contra los Lakers, además, en un choque con Kobe Bryant en marzo del 2012, y le costó en esa ocasión 9 meses reaparecer.
Bueno, se da además la circunstancia a para que sea oficial. Es evidente que las sensaciones no son buenas. He hablado con la familia y no son buenas las que te transmite. Pero cuando sea oficial, si es de aquí a que termine el programa, lo hacemos llegar
no,
a la
lo ha dicho, o sea, lo acaba de publicar Bondanowski. O sea, es más oficial que Bondanowski. No hay nada en la NBA, corro.
O sea, que o sea, decías 100% de esa información, ¿no?
Es tal cual. O sea, si, es que si ha dicho Bondanowski adiós a la temporada ligamento cruzado. Yo he hablado con la familia esta tarde y me han dicho que pintaba mal. Y yo tenía la misma sensación, o sea, y cuando Bondanowski lo dice públicamente es que es así. Yo entiendo que en 10-15 minutos Cleveland sacará un comunicado, luego te lo confirmo, pero vamos, que si lo ha dicho Bondanowski es 100% que Ricky dice adiós a la temporada.
Pues que se recupere cuanto antes, es un tipo excepcional, está jugando a las mil maravillas, quizá en el mejor momento de su carrera, y Ricky Rubio se lesiona, dice adiós a la temporada, otra vez una larga recuperación de rodilla. Gracias, Parra, si hay alguna noticia más volvemos, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Y hoy otro clásico navideño. Lo hacemos todos los años, con Javi Nieves y con Gemma Santos. Van a venir esta noche a elegir la mejor canción que se escucha en los vestuarios de Primera. Vamos a escuchar las 20 canciones que suenan y que pinchan en los vestuarios de Primera. Las 20 que más suenan en esos vestuarios. Por ejemplo, si quieren saber dónde suena esto...
Siento un tuki-tuki, tuki-tuki, ja. Tuki
tuki, pues tienen que esperar una hora. En una hora sabemos cuál es la mejor canción de los vestuarios para Javi Nieves, y para Gemma Santos. Por cierto, que en la Premier ha ganado el Manchester City, le ha ganado 1-0 al Brentford y el Chelsea ha pinchado, ha empatado a 1 con el Brighton. Toma más ventaja el Manchester City. Y ahora, tuki tuki y los Snoots.
I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me.
Gana Parra y salir comunicado de Cleveland. Confirma exactamente lo que ha dicho Parra. Así que un abrazo muy fuerte para Ricky Rubio, que se recupere cuanto antes. Bueno, saludo a Manolo Lama. Hola, Lama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Jorrochano.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, lo llevo bien. Y después de esto que ya nos comentaba Parra a las 8:30, pues es una pena cerrar el año con el adiós de un número uno y con esta lesión tan maldita en el momento tan bonito que estaba viviendo. Pues de verdad que me da mucha pena. Me da esto mucha más pena que los casos de positivo de nuestro deporte, porque es que yo ya estoy del coronavirus, ya empiezo a acostumbrarme a ello y, por supuesto, le tengo respeto, le tengo miedo, pero ya casi le veo como el pan nuestro de cada día.
Lo te satura, Ricky Rubio, ¿no? Te satura, ¿no?
Sí, lo de Ricky Rubio es otra cosa y eso ya sí que me preocupa más.
Hola, Fouto. ¿Qué tal, Isaac?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
24 horas abierto, ¿eh? Es un 7-Eleven permanente. Cuando
aquí
le
estamos,
llames,
aquí
cuando
estamos,
le llames, sí, salvo que te diga el que no, pero cuando le llames, ahí está. Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Bueno, para desintoxicar un poco, como dice Lama, que hay un montón de noticias sobre el virus, que he contado yo a casi todos los titulares, luego vamos a contar una historia muy curiosa que está pasando, y atención a los partidos de Copa, ¿eh? Atención a los partidos de Copa, que se va a formar un lío monumental. Pero Víctor Navarro, hola, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos.
Vamos con el caso de Dembélé. Hemos conocido a última hora de la tarde que ha habido una reunión entre los agentes del francés y el Barça. Y los titulares que sacamos de esa reunión son los que tú cuentes.
que ha acabado sin acuerdo y tal y como ha avanzado Gerard Romero y ha podido confirmar el partidazo de la cadena COPE, en esa reunión entre el Barça y el representante de Dembélé, Moussa Sissoko, que se ha producido hoy, las posturas han acabado muy alejadas. Desde el Barça reconocen a la cadena COPE que no ha salido como esperaban, que no ha ido bien, pero insisten en que no es definitivo y que habrá más reuniones. Sissoko pide un sueldo mayor para Dembélé, que ahora cobra unos 10 millones de euros netos por temporada. En el Barça están por la labor de lo contrario, de rebajar esa cifra, y de hecho cuentan con ello para temas tan importantes como la inscripción de Ferran Torres. La explicación es que si renuevan a Dembélé a la baja, primero reducen el fair play y además, con su continuidad, pueden repartir la amortización pendiente de su contrato. Dembélé llegó en 2017, costó 135 millones de euros y su amortización es de unos 25 millones por temporada. Si ahora le hacen un contrato de 2 años o de más, pueden repartir esos 25 que deben pagar este año, esos 25 millones, y bajar un poco más el fair play financiero. Evidentemente, la gente de Dembélé tiene la sartén por el mango. Ousmane mantiene que él quiere quedarse en el club, pero habrá más reuniones, habrá que tener en cuenta las posturas de ambos y si el Barça consigue que el representante entre en razón para los intereses del Fútbol Club Barcelona, aunque como ya explicó Elena Condis hace una semana, el acuerdo no es nada fácil y el club ya era pesimista con la situación. Por cierto, lo dijo Xavi en una rueda de prensa, si Dembélé no renueva, no lo mandará a la grada, ya lo dejó claro Xavi Hernández, se llevará una decepción porque Xavi le ha dicho a Dembélé que él puede ser el mejor del mundo en su posición. El propio Joan Laporta le ha dicho en privado y luego en público que es mejor incluso que Kylian Mbappé. Y la verdad es que ambos se llevarían una decepción porque Dembélé les ha dicho tanto a Laporta como a Xavi que renovaría. Pero la sartén está en manos del representante de Dembélé, de Moussa Sissoko, que sabe que en 3 días puede firmar cualquier contrato llevándose una prima muy alta y un sueldo superior al del Barcelona. Habrá más reuniones, pero ahora mismo las distancias están muy separadas.
Los titulares de los digitales son muy drásticos, si das una vuelta por los digitales aquí en Madrid y también en Barcelona, los que se editan en Barcelona y en Madrid, son Dembélé, adiós, tal, no sé qué, pero esta es una reunión que ha salido negativa para el Barça y para Dembélé, pero va a haber más reuniones. Esto no quiere decir ni que no vaya a haber una renovación, ni que la vaya a haber, pero es cierto que es un traspié a muy pocos días de que pueda firmar con cualquier equipo. Miguel, este es un jugador estratégico para Xavi y para el Barcelona, la renovación de Dembélé.
Sí, es un fracaso estratégico en lo económico y en lo deportivo. Lleva 5 años aquí, ha costado sobre 150 millones de euros y ahora está en una situación de poder elegir su destino y actúa en consecuencia con el comportamiento de Barcelona. Hace 5 temporadas, cuando el Barcelona tuvo el mismo día la opción de fichar a Dembélé o Mbappé, eligió Dembélé. El presidente Bartomeu se hartó de decir que Dembélé era mejor que Mbappé. El presidente Laporta ha dicho también que Dembélé es mejor que Mbappé. Xavi ha insistido en que es un jugador estratégico para el futuro del equipo y que puede ser el mejor del mundo en su posición. Y lógicamente su agente actúa en consecuencia, con un agravante. Como bien ha explicado Víctor, era muy importante que el Barcelona consiguiera la renovación de este futbolista, no por lo deportivo, sino por lo económico, que le permitiría hacer un hueco para evitar que el fichaje de Ferran se pudiera convertir en un ridículo mundial si no lo puedes inscribir, ya sea por Dembélé o porque es incapaz de traspasar a ninguno de los jugadores que tienen el escaparate. De manera que muy malas noticias para el Barça. Y Dembélé decidiendo libremente cuál es su futuro.
Hacía tiempo que no veía esto, según te estoy escuchando, Miguel, hay una Twitter bronca entre Toni Freixa y Gerard Piqué sobre este tema, sobre Dembélé, porque Toni Freixa acaba de expresar en Twitter que así son los jugadores, ninguna sorpresa para mí, pensar que renovaría la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición es de traca. Y dice Gerard Piqué, no generalices con el así son los jugadores, es como si yo dijera así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores.
Pues esto es más que una discusión, esto es un, iba a decir, no sé cómo se dice en este lenguaje, pero es un ostión, vamos, en todos los morros.
Pues sí, porque ha sacado la escopeta y el otro un cañón. Esto está pasando en Twitter, entre Toni Freixa y Gerard Piqué. ¿Qué te parece, Manolo? Pues yo digo que esto no es definitivo, pero que es evidente que después de que el patrón del barco diga que Dembélé es, si no el jugador más importante del futuro, uno de los más importantes, la gente dirá, pues si tú dices eso, yo me voy aquí con la sartén, ¿no?
Lo primero que hay que decir es que Dembélé es un desagradecido, porque un tío que ha estado viviendo por una u otra razón a la Bartola durante 5 años, qué menos que tuviera el gesto de renovar con el Barça, si es que el Barça, como públicamente dicen, Laporte y Xavi lo quiere. Eso va a empezar. Segundo, que tiene unos agentes, que cada día lo tengo más claro, que lo único que les interesa es el dinero. Y están en su derecho, por supuesto, pero está claro que los agentes dirán...
Es su trabajo.
Es su trabajo, pero bueno, también el chaval públicamente deja entrever que se quiere quedar en el Barça. Pero los agentes dirán, vamos, o a sangrar al Barça, o a sangrar al siguiente que venga en el Barça. Y ha dicho por ahí Víctor Navarro una cosa que yo creo que puede ser la clave. Esto todavía no ha terminado. Y también te voy a decir una cosa. Yo no creo que a Dembélé haya muchos equipos que le paguen lo que le paga el Barça actualmente. A lo mejor no estaría mal para el Barça, lo que pasa es que el Barça está pillado de manos y de pies, pero que llegara el 1 de enero, que escuchara ofertas, porque seguro que las tiene encima de la mesa, pero luego hay que plasmarlas en un papel, y a lo mejor no le llegan esos ofertones que piensa. Así que es verdad que tiene la gran ventaja de la prima de traspaso, que se la van a llevar los agentes y Dembélé, y eso va a ser malo para el Barça. Ahora, yo creo que Dembélé y sus agentes deberían pensar que han estado viviendo de gorra 5 años y que el Barça religiosamente, con todos los problemas que tiene, la está pagando a un tío que por una u otra razón nunca ha podido jugar.
¿Qué te parece, Roberto?
Bueno, enganchado a lo que dice Lama, yo creo que esa circunstancia no provoca que un jugador sea egoísta. No voy a defender a Dembélé, pero entiendo que un futbolista, su carrera es corta, sea egoísta y mire lo que más le interese. Si tiene esta actitud en la negociación es porque tiene algo detrás que mejora tanto económicamente como deportivamente lo que es ahora mismo el Barça. A lo mejor este Barça vuelve a ser lo que era con Messi, pero a día de hoy imagino que la propuesta que tendrá de un club superior con mayores aspiraciones le tentará más que renovar por un equipo que se ha entregado antes de sentarse sobre la mesa a negociar. Yo creo que al final las palabras de Xavi, lejos de ser un favor, han sido un perjuicio a la negociación, y hacerle sentir tan querido y tan buque insignia del club, pues ahora le puede costar caro al Barcelona, porque tampoco es normal que un futbolista que tú le señalas como referente le estés negociando a la baja un contrato y que él te lo vaya a aceptar. ¿Por qué un trabajador, cuando se considera el más importante de un equipo, va a aceptar una renovación a la baja? O sea, también hay que entender la postura de Dembélé.
Fouto, perdona, Miguel, lo que quieras decir.
Sí. No, que yo entiendo la valoración de Manolo, que le considere un desagradecido, y eso también es propio de cualquier persona que espere algo de Dembélé. Yo es que de Dembélé no espero nada, porque desde que ha llegado, aparte de las desgracias que ha tenido por las lesiones, nunca le he visto comprometido con la causa. Y el compromiso con la causa no me refiero ni a que se bese el escudo, ni a que haga declaraciones en todo el mundo proclamando su barcelonismo. Es un tío que se duerme con todos los entrenadores, que no sabe si entrenan por la mañana o por la tarde, y que ha tenido una conducta que, desde mi punto de vista, ha faltado respeto al club, a los entrenadores y a sus propios compañeros.
La última, en esto no quiero culpar a Dembélé, pero las imágenes de la boda donde ha cogido el COVID probablemente son unas imágenes que hablan poco de su profesionalidad. Una boda sin mascarillas, tíos saltando, abrazados. O sea, posiblemente Dembélé podría haber cogido el COVID en el coche o bajando el ascensor de su casa. Pero las imágenes, desde luego, no son muy gratificantes para un profesional que encima está ahora mismo en la opción de intentar renovar y que volverá a dejar a su equipo tirado durante 10 días.
Fouto.
Entonces, Manolo, no hay que lamentar tanto su marcha. O sea, estamos hablando de un proyecto de futbolista que iba a reinar, que iba a estar entre los mejores y que al final no ha dado ese salto de calidad.
Pero para su marcha no la lamentan. Pero el problema es que
compararle con Mbappé, tampoco le ha hecho mucho bien nunca.
La marcha no la lamentan, es que deja tirado a Ferran. Claro.
El problema son las consecuencias.
Claro, que deja tirado a Ferran.
Pero bueno, insisto, es un problema de gestión. Se ha gestionado mal desde el principio Dembélé, su fichaje, sus 4 años, dejar que un futbolista en estas condiciones llegue al último año de contrato con la opción de ser libre el 1 de enero. En fin, se ha llevado todo pésimamente y el Barça está recogiendo lo que ha sembrado en estos últimos años.
Perdona, Foto, ahora te dejo hablar si quieres decir algo sobre este tema, que no quiero hacer esperar al invitado que está esta noche, que no se prodiga mucho, pero hoy le ha presentado el Deportivo Alavés y vuelve a Primera División. Se ha ido hace un rato, o sea que prácticamente ha estado fuera muy poco tiempo. José Luis Mendilibar, entrenador. Hola, Mendilibar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lama, tú eres muy de Mendilibar.
Muy de Mendilibar. Yo soy de Mendilibar como entrenador y ya cuando se pone delante del micrófono soy de Mendilibar tertulión, porque es que no para de dar titulares, además todos con sentido.
Por eso le quiere Mendilibar, Lama, porque habla claro, ¿eh?
No, a veces demasiado.
A veces demasiado, ¿no?
No, claro.
Bueno, pero Mendilibar, aquí comenta Cedrún y le llama Mudito.
Sí, sí, lo he dicho yo más de una vez, ¿no? La gente que me conoce de cuando jugaba al fútbol con 18, 19, 20, 21 años, pues no piensa que ahora pueda ser pues entrenador de fútbol, ¿no? Porque en aquella época yo me iba, entraba al vestuario, me sentaba en mi rincón, me vestía, me cambiaba, entrenaba y me duchaba y me marchaba, ¿no? No abría la boca, entonces, pues parece que cambió algo.
¿Y quién le puso Mudito?
Pues no sé, pero ya me pusieron muy jovencito, o sea, ¿sí? Que... Pero pues serían ellos así, Andoni por ahí, Rivaletti, me imagino. Viajaba con él en el coche para ir a los entrenamientos, o sea que no andaría lejos.
Bueno, él no necesita a nadie para hablar, porque lo habla todo él, ¿eh?
Y él siempre ha sido así, o sea que él también, de chaval, también hablaba, ¿eh? O sea que él no ha cambiado.
Mendilibar, vi un documental de Vamos hace poco, del Sestao, que jugaste en el Sestao, sí. Estaba Txingurri Valverde. ¿Quién era el otro futbolista que estaba?
Jon Azpiazu, que es sí. segundo de Txingurri Valverde.
Sí. Estaban los tres, ibas a decir, Miguel, que lo viste, ¿no?
No, que te iba a decir que era Azpiazu.
Azpiazu.
Sí.
Y ahí, que no sé cuándo se hizo ese reportaje, dijo que, bueno, sí que un rato fuera está bien, pero que ya iban pasando el tiempo y que ya no le hacía tanta gracia estar sin entrenar.
Sí, es verdad. Cuando llevas mucho tiempo entrenando, pues tú mismo y la gente que te rodea te dice, bueno, pues un descansito no vendrá mal. Luego, cuando pues empiezas sin entrenar esa temporada, la gente te dice, ¿qué año sabático? Y al principio no dices nada, ¿no? Pero ya cuando pasa el tiempo dices, no, año sabático no, ya tengo ganas de entrenar, ¿no? Me gustaría entrenar. Creo que tenemos mono de fútbol, mono del día a día, de los entrenamientos, de prepararlos, de estar con los chavales. Y a mí al tercer cuarto mes ya me entró el mono.
Al tercer cuarto mes. O sea, que ya miraba el teléfono, llamaba a la gente, oye, ¿qué pasa? ¿No nos llama nadie o qué?
No soy de llamar a la gente, le llamo muy poco.
Sí.
Si te llama el bien, sé que veía mucho fútbol, eso es verdad, veía más que cuando estaba entrenando, veía todo lo que podía y estaba muy metido en el fútbol, no por sí, sobre todo por si te llamaba, ¿no? Para seguir dentro del fútbol.
¿Y qué tal está la liga? ¿Cómo la veía? Al principio parecía un poco aburrida, ¿eh? Había pocos goles, tanto así Sosa, ¿se anima un poco o no?
Sí, quizás esté un poco más igualada, igual, ¿no? Los de arriba no están tan fuertes como otros años, que pues igual ganaban más por goleada, incluso tenían más ventaja con respecto a los demás. Creo que la parte media, pues hay cuatro o cinco equipos ahí que no saben si van a poder estar para pelear para Europa o si se duermen, les pueden coger la gente de abajo, y luego pues estamos los 6, 7, 8 equipos de abajo, pues de como casi todos los años, ¿no? En la pelea por salir de ahí, por salvar la categoría.
¿Cuántos mete? ¿7, 8 para evitar el descenso?
A ver, ahora mismo parece que hay dos o tres que parece que han salido de aquí, ¿no? Al conseguir un par de resultados buenos, ¿no? Pero bueno, si siguen con esos resultados, pues saldrán. Pero lo demás, si mantienen pues la dinámica que han tenido durante toda la primera vuelta, vendrán los baches o vendrán esos 3 o 4 partidos que no puedan ganar y que pues, se volverán a meter, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que meto 7, 8 equipos ahí.
Ha dicho esta mañana que juegan contra la Real el fin de semana y ha dicho que, bueno, ha entrenado a todos los equipos vascos de élite, a todos, menos a Real, que precisamente ha dicho que es su equipo.
Sí, no lo enoja nunca, ¿no? Yo desde crío soy vizcaíno, pero no sé por qué. Pues igual por llevar la contraria a los que están alrededor mío, pues me hice de la Real, ¿no? Y por lo que he dicho antes, ¿no? Eso es muy difícil cambiar, otras cosas puedes cambiar, pero el si eres de un equipo de chaval, mueres siendo de ese equipo.
Sí, sí, está claro, dicho, se puede cambiar de mujer, de coche y tal, sí. Pero de equipo es cierto que es muy raro que alguien cambie. ¿Queréis algo para Mendilibar? Que es una, para mí, dice Lama que lo quiere en la Liga, y para mí es una noticia que vuelva a la Liga, ¿no?
No, para mí es que es una notición que vuelva, que es entrenador bueno, español, que da juego en las salas de prensa, como periodista, una maravilla. Y si yo fuera aficionado del Alavés estaría contento, porque si hay un conocedor de nuestra liga es él, y si hay un conocedor de equipos en situaciones complicadas, también es él.
Sí, y eso iba a decir, me diría que nos podían llamar alguna vez para entrenar a un grande que juegue por la Champions, ¿no? ¿Eh?
Sí, pero no sé por qué, pues no, llevamos mucho tiempo en primera división, pero sí es verdad que igual ha habido años en los que con esos equipos pues hemos estado cerca de Europa, pues como fue con Osasuna, que, sí. Que nos quedamos a un puesto, y algún año con Valladolid que quedamos en la mitad de la tabla, pero bueno, no es el caso, ¿no? Y bueno, también hay que agradecer en donde estamos, ¿no? Al final, entrenar en un equipo de la primera división española, pues no es fácil, hay muchos entrenadores y bueno, y hay que estar agradecido.
Muy bien, la familia entonces, ¿qué ha dicho? Ha dicho, tira para allá y vete a entrenar que no hay quien te aguante, ¿no?
Sí, ya se cansan, ¿no? Encima, con esto de la pandemia, que parece que no podemos salir, sí. Pues más todavía, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora hago la mañana y parte de la tarde fuera de casa y ya, bueno, me reciben de otra forma.
Bueno, entrenador, que estaba muy contento de que vuelva, que tenga mucha suerte, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias. Venga, buenas noches.
Gracias a usted, José Luis Mendilibar, que es el entrenador del Deportivo Alavés. Ha vuelto a la Liga. Bueno, enseguida, más cosas aquí, en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.